to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they come?
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, ya poco a poco con nuestros invitados, invitadas que van sumándose al día de hoy. Miren, Josune Aristondo, ¿qué tal, Miren Josune? Bueno, te felicitaba antes, Miren Josune, porque claro, el otro día recibías también una mención específica, honorífica,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Por
sí.
parte del, la verdad es del que obispado de Bilbao.
Estaba allí con un montón, estuve allí con un montón de exalumnos, y en este caso eran, en aquella época, ya sabéis que la segregación en los centros existía, y en los tiempos de los años 70, efectivamente yo tenía alumnos, luego ya tuve alumnos y alumnas, como es natural, en la Escuela de Magisterio, compañeros de trabajo, en fin, agradecí mucho la mención. Me dio un poco de apuro, la verdad es que no sabía ni cómo hacer... Ni cómo confeccionar las palabras de agradecimiento, pero la verdad es que me hizo ilusión, sí, sí.
Bueno, además compartiste también, digamos que, lugar...
Sí, sí,
con
gente muy importante.
Sí, bueno, Ander Manterola, por ejemplo, ¿no?
Sí, Juan Mari Uriarte.
Sí, sí.
Y Ángel Mari Unzueta, que están sus hermanas allí.
Sí, en este caso es al reconocimiento a título póstumo, precisamente, al que fuera pues, vicario
general. Sí, se puede decir así, los dos primeros compañeros de trabajo, por muy mayores que sean. Entonces me parecían mucho más mayores que ahora, evidentemente, y Ángel Mari, pues compañero de fatigas, porque yo le conocí en los años en los que todavía no era ni cura, ¿no? En aquellos cursos de alfabetización de la Bairu, donde nos preparábamos, junto con la UEU, hay que decirlo, para poder dar clases en euskera. Aquellos licenciados y licenciadas o gente de magisterio que habiendo hecho toda la carrera y todos sus estudios en castellano sabíamos euskera y hacíamos nuestros ensayos que eran complejísimos. Yo me grababa mi clase, lo que quería decir en euskera, me sonaba raro, porque claro, hablar del ácido sulfúrico o de las integrales en euskera me parecía del otro mundo, pero poco a poco fuimos aprendiendo y fuimos haciendo cosas.
Bueno, pues miren, yo soy Nena, Soriona, que era por eso el recordatorio. Tenemos a María Tato con nosotros. María, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Me he enganchado tarde, pero miren, yo soy Soriona.
Oye, María, a ti también, no sé, habrá que darte la enhorabuena también. No sé para qué ahora se han nominado, ¿no?
Buah.
A ver,
fútbol, tema de fútbol.
Bueno, bueno, pero no importa, pero es un tema relevante también, ¿no? Es para un mundial, claro, está el mundial de por medio.
Sí, sí, bueno, a ver, ya sabes que a mí no me gusta hablar del fútbol, ¿eh?
Ya lo sé,
Uf.
pero bueno, ya que te han puesto en un cargo especial, específico, digo, bueno, pues por eso, ¿no?
Vale, vale, bueno, pues dejo la dirección del fútbol femenino de la federación y paso a liderar la candidatura del Mundial España-Portugal del 2030 de fútbol, eso. Que se decide el año que viene en Qatar y que, bueno, pinta estupendamente bien. Una candidatura, bueno, yo creo que tiene muchísimas visos de ganar, porque Inglaterra se ha retirado la semana pasada, ya que se le ha dado la Euro del 28, con lo cual era nuestro rival directo y nos deja muchísimas posibilidades de conseguir ese Mundial, que es la bomba. Realmente el efecto de un Mundial de fútbol, nos guste o no nos guste el fútbol, es potentísimo a nivel de, bueno, pues de todo lo que se mueve en ese perímetro. Es un proyecto de lo que creo que es de los más grandes que existen a nivel de fútbol.
Bueno, haremos una cosa,
y no,
María.
No quiero hablar más.
Por eso. Como no quieres hablar más, haremos un día una parte en programas deportivos y hablaremos de eso.
Vale.
Venga, haremos una parte de ahí. Imanol vale. Zubero, ¿cómo estás, Imanol? No sé si te doy la enhorabuena también por algo. Bueno, seguro que algo te toca.
Si no, ya te la devolveré.
Algo te toca, o sea que no hay ningún problema. Bueno, voy ahora también a invitar a los oyentes a que a través del 688-88-77-88 vayan dejando sus comentarios que yo compartí ahora mismo con ya los que están aquí en el estudio conmigo, que venían motivados precisamente por un asunto que he tocado hace un instante, un asunto, claro, hablábamos de las elecciones en Castilla y León y digo, bueno, pues no es tanta la importancia política, habrá que ver luego cuáles son los resultados, pero sí que han emergido algunos temas que me parecen muy interesantes, ¿no? De esta campaña, en la precampaña se estuvo hablando de macrogranjas, de contaminación, de consumo, y se hablaba también de otro efecto, que es el de la España vaciada y de, por ejemplo, lo que está sucediendo en muchos lugares donde desaparecen las entidades financieras, que con esto de la pandemia han acelerado esta visión digital que van a tener de la jugada Y claro, ahora mismo están dejando descolocada a mucha gente, ¿no? En muchas localidades pequeñas se están quedando sin sucursales, e incluso en las grandes ciudades o localidades un poco más grandes, pues está minimizando el tiempo incluso que a uno le atienden personalmente, y se lo dejan todo pues a internet y a los cajeros automáticos. Esto es una cosa que está sucediendo ahora, y yo no sé si a vosotros os parece tan mal como me parece a mí. No sé, os dejo ahora la oportunidad de comentar.
Sí, a mí me parece muy mal. No solo mal, sino muy mal. Hace pues como unos 40 años, yo recuerdo, vivíamos entonces en Sopelana, no había sucursal bancaria de la Caja por excelencia en Vizcaya, pero en su lugar había un señor que no sé qué acuerdo, qué empleo, qué tendría con aquella caja, que tenía una especie de aparteco, una pequeña lonjita, y allí se despachaban todas las historias de la caja tranquilamente, por decirlo de alguna manera, ¿no? No había efectivamente terminales digitales, ni había este tipo de cosas, y entonces era pues la cartilla, pero la gente del pueblo, y entonces Sopelana tenía 2.500 habitantes, la gente del pueblo se manejaba estupendamente con aquella persona y con aquella caja, que era como si fuera un aula desplazada de alguna de las instalaciones o de alguna de las oficinas de Guecho, entiendo. Había otra similar en Berango, etcétera, ¿no? Claro, veníamos no solamente en las cajas, sino en las administraciones. Veníamos reclamando agilidad en las operaciones, veníamos reclamando que se nos hiciera caso más rápidamente ante determinadas operaciones y demás, pero eso no era lo que se pedía, o lo que la mayoría de la gente pide, no es la sustitución de lo personal por lo digital, sino la convivencia entre lo personal y lo digital, por lo menos en unos años de transición. Y hay gente que no tiene facilidades para lo digital, y sin ir a pequeñas poblaciones, a mí siempre me llama la atención la Gran Vía, con un montón de, haciendo cola en la calle, un buen número de jubilados y jubiladas por la edad, parece que por la edad, esperando a entrar a una oficina bancaria, y en esa oficina bancaria entras y está todo vacío, y hay ventanillas en las que no hay nadie, chocos de atención al público en los que tampoco hay personal, etcétera, ¿no? Y creo que esto no es ningún adelanto, que se decía entonces, ¿no? No es ninguna medida de progreso, sino de retroceso. Uh-huh. Y que eso no debe continuar así. Yo creo que tenemos que hablar de eso, y hablar mucho de eso, para que se recupere la sensatez en ese sentido, ¿no?
María. Sí, María. Sí, estamos por ahí.
Vamos a ver, yo es que soy tremendamente crítica con la gestión de la banca de los últimos años. Yo creo que desde el desastre de las cláusulas suelo, o el reconocimiento de los gastos bancarios, que siempre nos lo han cargado a los clientes, cuando realmente yo, porque tengo que pagar la notaría, si es una operación en la que ganas tú. Es decir, mis clientes, cuando yo les presto el servicio, no me tienen que pagar más que el servicio. Y cuando es para ganar yo, me pagarán los rendimientos que me producen, que en el caso del banco serán los intereses. Pero recordar que ha habido sendas sentencias en los últimos años que han invertido la operativa normal de los bancos. Entonces, eso nos aleja enormemente. Pero además, el fruto de tanta fusión y bueno, pues de la crisis a nivel bancaria, pero luego ve sus cifras y es tremendo, nos ha generado ni más ni menos que, por ejemplo, en el caso del BBV, un banco, por así decirlo, que insignia aquí, han cerrado el último año la mitad de las sucursales. Realmente los datos que manejamos es que más de 30.000 vascos están a más de 5 kilómetros de donde puedan retirar dinero. Entonces yo no me considero una persona ajena a la digitalización, pero no os imagináis la cantidad de veces que no me funciona la banca electrónica, que mi tarjeta no sé por qué motivo no me funciona, y que me encuentro en situaciones seriamente complicadas porque no tengo un cajero cerca. Entonces, ya no es un tema de la brecha digital que puede haber con nuestros mayores, que no, que yo no tengo, vamos, yo me he creado y funciona habitualmente con banca electrónica, y es un dislate la cantidad de fallos que me genera. De repente la clave no funciona, tienes que ir a pedirla otra vez, por no hablar de los horarios, que son total y absolutamente infumables. El horario que nos genera la banca para poder operar como usuarios con nuestro dinero es totalmente incompatible con una actividad laboral. es imposible estar disponible en los márgenes que nos marca, porque pasada esa hora no puedes girar recibos, no puedes hacer una serie de cosas que, por el motivo que sea, si no te funciona tu banca digital, requieres acudir a ventanilla, además de la molestia que supone el desplazamiento. Entonces, realmente creo que se ha alejado tanto las necesidades de usuario, mayor o no mayor, con brecha digital o no brecha digital, que yo cada vez tengo más el sentimiento de lejanía con esa prestación de servicios, y casi me suena, o sea, entro cabreada a las entidades bancarias, y sé que no tiene nada que ver, porque además muchísimo de ese personal ha sufrido y está sufriendo unos seres brutales y unas jubilaciones no deseadas, pero bueno, que al final se tienen que acometer, como el caso de Caixa y Santander, que son dos monstruos que han ido fusionando y tienen duplicidad de trabajadores en determinados puestos.
Y Manuel.
Sí, pues la paradoja de la banca, sobre todo de la banca para las pequeñas y los pequeños ahorradores, ¿no? Pero a quienes simplemente, pues ahí nos ingresan ahí la nómina, o nos ingresan la prestación, o nos ingresan, bueno, pues nuestro propio dinero, y simplemente lo único que hacen es custodiarlo, y luego hacen también sus operaciones con ello, ¿no? Pero es la paradoja de que una institución que simplemente debería ser custodia de nuestro dinero, un dinero que no produce, pues se ha convertido en nuestra jefa, ¿no? Nos pone sus propias condiciones, ¿no? Aquí hay una dejación, bueno, aquí hubo una mezcla de banca de inversión y banca de ahorro muy peligrosa en los años 80, empezó en Estados Unidos, se ha profundizado, eso es un horror. Habría que recordar que durante mucho tiempo había una legislación que justamente prohibía que las bancas, los bancos que se dedicaban a la inversión se dedicaran también al ahorro. Eso se ha roto, y yo creo que ahí empezó esa historia. Hoy básicamente lo que les interesa es utilizar ese dinero para otras cosas, no para custodiarlo, no para que lo podamos tener y para que lo usemos cuando lo necesitemos y en la forma en que lo necesitemos. Ahí tenemos un problema grande que, como bien decías tú, no solamente tiene que ver con la España vaciada, sino con el mundo, con la sociedad actual, ¿no? Luego está toda esa dinámica también de los años 80, pues del downsizing, de la reducción de personal, de la externalización, tanto de trabajos como de servicios, de hacer trabajar a la clienta, al cliente. Cada vez hay más operaciones que tenemos que hacer nosotras mismas, sin que eso al final repercuta tampoco en una rebaja de los precios que pagamos. Bueno, hay dinámicas de todo tipo que van más allá de la banca, pero es verdad que la banca, pues en la banca estamos notando muy, muy particularmente esos efectos, porque, como decía Mireia Suné, lo vemos incluso en la calle, ¿no? Lo vemos en las colas, o lo experimentamos cuando vas a las 11:30 a pagar una multa y te dicen que no, que solamente se puede pagar multa hasta las 11, ¿no? Y está sola, está vacía la sucursal, ¿no? Bueno, ahí son unas dinámicas que son complicadas de regular, porque ya no hay banca pública que está operando a nivel de calle, y es el mercado de amigos, como dijo el otro, pero sí habría que hacer algún tipo de intervención que regule, y que sobre todo eso, como también decía María, que meta sensatez, aunque no sé si se puede hablar de sensatez en la economía de mercado, sensatez y sentido común en cómo se está operando, ¿no? Lo peor de todo es que al final nos dirán, bueno, pues sí, al final nos vamos a dar más facilidades, porque incluso va a desaparecer el dinero, ¿no? Lo cual ya será pues la próxima vuelta de tuerca, ¿no? Cuando no exista el dinero físico y nos encontramos todavía con más dificultades añadidas, porque efectivamente, si todo funcionara en el mundo de Yupi y bastara con dar a una tecla para que todo circulara, pues sería maravilloso, pero también, como decía María, pues te encuentras con dificultades, con que se caen las redes, con que la clave hay que resetearla, con que no sé qué, con que no sé cuántos, y nunca hay nadie al otro lado para que te puedan echar una mano. Es una dinámica muy perversa que lo que hace básicamente es dejar fuera a las personas que usamos distintos servicios y pensar únicamente pues en productividad, en ganancias y en optimización de costes para las empresas.
Que el pequeño ahorrador no interesa, no les interesa.
No, nada.
Por eso no nos tratan bien, por no decir que hay a quienes trata muy mal la banca, ¿no? No interesa el negocio, interesan los fondos de inversión, ese tipo de cosas interesan mucho más que la recepción y la gestión de las pensiones o de los sueldos de la gente, digamos, media, etcétera, ¿no? Y como no les interesa, yo creo que estamos, no sé, pero tenemos que hablar de eso. No sé si con la esperanza de que las cosas puedan cambiar, pero y al final sí, yo confío mucho en la voz y en la actuación de cada uno de nosotros y de cada una de nosotras, ¿no? ¿Qué pasaría si todos los pequeños ahorradores, a la vez que reciben su pensión o su sueldo, lo retiraran inmediatamente? Porque claro, para que te dé el 0,4% y las molestias que te crea se te van en un viaje del metro, las ganancias que te da, pues al final dices, y bueno, ¿qué hago yo aquí dando vueltas con este dinero, ¿no? ¿Qué interés tiene para la gente como nosotros un banco? ¿Qué interés? ¿Qué nos da? ¿Qué interés de comodidad, de tener el dinero a buen recaudo? No le veo yo el interés, es que no se lo veo.
Pues dicen algunos oyentes, y claro, aquí van contando ya algunos casos personales, ¿no? Dice, la semana pasada tuve que pasar por la caja para hacer una gestión financiera y tuve que escuchar a la persona que nos atendía decir que los clientes somos deficitarios, que le salimos caros, aunque tengamos el dinero ahorrado. Dice, le dije que si todos los que tenemos nóminas y pensiones pudiésemos cobrar nuestro dinero en nuestros trabajos o en otros lugares, a ver qué harían los bancos. Dice, una vergüenza. Dice, lo peor es que se creen que son los dueños de nuestro dinero. Otro oyente dice, lo peor de todo es que además la administración nos obliga a ser clientes. Si yo pido cobrar mi sueldo en mano, mi empresa puede negarse a hacerlo. Los pagos en efectivo están muy limitados y los bancos y cajas se están aprovechando de esta situación. Es un atropello. Os puedo decir que así tengo, bueno, comentarios a mansalva. Uno, por ejemplo, que está contándonos una experiencia de esta misma mañana. Gente haciendo cola en Llodio, por ejemplo, dice, en la sucursal, con lluvia, con frío, claro. Y tener que estar en la calle esperando a que a uno le atiendan. Bueno, estas situaciones ya son personales. Dice, notarios y banqueros auténticos mercenarios, dice un oyente, para el ser humano. Sicarios del sistema latrocinal. Casi nada, dice. Lo ha elevado a una categoría muy alta. Más que tu María, lo ha subido muy alto. Pero bueno, pero ya ves cómo está la situación, ¿no? Y la gente que se...
Depende de lo cabrea que esté la gente. Claro. También, porque claro, hoy es 31 de enero. Las pensiones van llegando entre el día 25 y el día 31. Es cuando la gente pues va a ir a sacar dinero, lo que sea. Esos días hay una aglomeración de gente, seguramente hoy mismo en la Gran Vía, ya es el primer día de mal tiempo, habrá un montón de personas de pie esperando horas a hacer alguna operación con su pensión, por ejemplo, ¿no? Pero habrá cientos de personas en todo Bilbao, en las diferentes sucursales de Bilbao, en la misma situación. Cuando las sucursales luego, por otra parte, están vacías, y cuando tenemos, bueno, hay, se dice que tenemos gente, y es verdad, seguramente, preparada para poder abordar algún tipo de trabajo que además le puedan proporcionar experiencia y know-how para seguir trabajando en otros lugares después, ¿no? Atender a la gente.
Sí, María.
Pues yo añadiría un matiz, que quien vaya a acudir, que no acuda hoy, porque hoy es el último día de pago de IVA, de pago de retenciones, que es el IVA anual, con lo cual el lío que va a haber a nivel de lo que se genera de empresas añadido el día que es para el tema de pensiones y el tiempo que nos acompaña puede ser, vamos, todos los elementos para pasar una mañana terrible. Así que yo personalmente, si no fuera empresa, que es justo el último día y todo el mundo está a la última pregunta, no acudiría ni por asomo a una entidad bancaria.
Sí, pero no solamente eso, María, porque también nos cuentan aquí que, claro, algunas entidades hablaban de la BBK precisamente, que a partir de las 12 no te daban dinero en metálico, te mandan al cajero. Y claro, cuenta la historia también de su ama de 82 años, que dice, después de hacer cola, le dice, no, han pasado las 12, lo siento, tiene que usted ir al cajero. Y dice, pero es que, claro, vengo a la ventanilla porque no me manejo con el cajero. Dices, estas son las situaciones que se dan. Y el problema está cómo se corrige esto, porque estamos hablando de entidades financieras privadas, que nos ofrecen un servicio privado, y no tenemos ninguna opción de que ese servicio nos lo ofrezca una entidad pública. Ese es el gran problema. O sea, aquí no tenemos una Osakidecha que nos solvente.
No tenemos un banco público vasco, a pesar de que hace...
No tenemos un banco público.
Decenas de años que se hablaba de eso.
Claro, no tenemos un banco público. Esta es la realidad, ¿no? ¿Solventarían estas cuestiones? Lo que pasa es que luego se ponen sobre la mesa. ¿Y qué hacemos, Imanol?
Sí, pero... A ver... Estas cuestiones, si estamos hablando de las cuestiones clásicas a las que se dedicaban pues las cajas de ahorros también clásicas, pues seguramente hoy estamos en un escenario macroeconómico y tal que hace que no sea tan fácil funcionar como se funcionaba antes, ¿no? Donde en cada pueblo había al menos una, en cada pueblito, en cada barrio había al menos una sucursal, donde eso, pues básicamente era la sucursal de ibas con tu libretita y ponías al día y sacabas y seguramente se ha complicado mucho el negocio bancario, ¿no? Y tal vez separar eso que se unió de la inversión y del ahorro, pues eso sea más difícil, ¿no? Pero yo sí creo, no sé, antes decía Miriam Josune, ¿no? Que ya confiaba en la capacidad de la gente, ¿no? no sé, el problema también de la llamada banca ética es que tampoco tiene, no está extendida en el territorio, ¿no? Pero yo me imagino, ¿no? Una banca ética que esté más extendida en el territorio, que empiece a extenderse y que sobre todo tenga esa disposición y que, pues eso, no sé, pues que el 80%, bueno, en fin, el 40% de quienes cobramos nuestra nómina en la UPV, pues la saquemos de la caja en la que o las, en los bancos y la llevemos a la banca ética, ¿no? Bueno, algún efecto va a tener eso seguro, o sea, porque yo no me creo que no les interesemos. No les interesamos porque pueden desinteresarse, que es distinto, porque pueden dejarnos a un lado, pero sí interesa. O sea, son muchos miles de millones al final los que se gestionan en las nóminas, ¿no? Y pensamos en instituciones públicas, ¿no? Pensemos en una institución pública que entre comillas, proponga o imponga una cláusula social a la hora de decir pues con qué entidad bancaria trabaja, ¿no? Y que pues facilite, promueva, bueno, no sé, exija que la entidad que en la que llegan las nóminas de esa institución pues tiene que tener algunas condiciones de este tipo, ¿no? Tampoco vamos a pensar en que hay que reabrir no sé qué, pero eso, pues en los días pico, pues que haya más atención y no sé qué. O sea, yo creo que mecanismos tenemos, más allá ya de la regulación legal, pero tenemos mecanismos, ¿no? Pero lo que nos cuesta tanto juntarnos para casi nada, que juntarnos para esto, pues es un trabajo más añadido. Bueno, o sea, es que esto sí que es hacer trabajar al cliente y es hacer trabajar a la ciudadana, ¿no? Es hacernos trabajar para que hagan lo que deberían hacer, ¿no? Es complicado, pero yo creo que medidas sí habría.
Sí, y la banca, mientras tenga la sensación o la certeza de que no hay alternativa a estar obligada a contar con esa banca en esa situación y con esas condiciones, no se va a mover. Solamente si viera, entonces sí que les interesaríamos, si viera que existe alternativa, que se puede perder una clientela que con muchos pocos hace un mucho, entonces seguramente se moverían y empezarían las ofertas, ¿no? De tenga, trae usted una cuenta y le regalo un secador de pelo, yo qué sé. Ya ha habido esas épocas.
No, ya ha habido una época de eso.
Cuando
bueno,
las
vimos eso y luego vimos cuando las oficinas bancarias se convirtieron en establecimientos comerciales.
Eso es. Cuando las entidades bancarias competían unas con otras, veíamos todas esas cosas.
No, y luego te vendían cosas.
Sí, sí, sí.
Te vendían también. Te vendían la batería de cocina a plazos también. Y estas cosas, sí, no sé sí, qué. Sí, sí. Y claro, haciendo una competencia desleal absolutamente al establecimiento que tenían al otro lado, sí. Junto a la puerta, ¿no? Eso también ha sucedido con las entidades financieras.
Seguros de vivienda, seguros de coches, en fin, todo eso también.
Sí, sí, por eso, sí. Bueno, mira, un oyente decía tener la solución. Dice, esto se podría solucionar si, por ejemplo, se pusieran impuestos a las máquinas y a los beneficios. Unos buenos impuestos más altos, quiere decir, ¿no? Totalmente, dice, totalmente de acuerdo con lo que decís. Si se cobraran impuestos a las máquinas, bueno, ya veríamos a ver qué es lo que se haría, ¿no? Porque, claro, esta mañana estábamos aquí contando. Aquí, por ejemplo, en el centro de Bilbao, ya te encuentras lugares en los que no hay entidad financiera. No, hay un cajero automático, por ejemplo, en un estanco. Sí. O sea, un cajero automático de unas entidades financieras que están en un estanco. Ya no hay nadie que te atienda. Sí. Si te traga la caja, te traga la tarjeta, ¿a quién le reclamas eso? Te traga, pues se acabó, ya no operas más, a sí. Liarte con el teléfono, a ver qué
tienes
pasa.
Tienes que ir donde tienes tú la cuenta, a esa sucursal, a
sí, sí, pero,
a
tú, pero tú imagínate, que acabas de llegar sí. Y te vienes en una ciudad y tienes un cajero automático, un estanco, metes la tarjeta y te la traga. María, ¿qué se hacen esas cosas? ¿Qué se hacen en esos momentos? Cortarse las venas, digo yo, vamos.
Comprar
¿no?
tabaco para...
No, y si el fin de semana, pues ya paga y vámonos. Sí. A ver, yo estaba acordándome de la época del corralito, ¿os acordáis? Que de repente todos los sí, argentinos sí. salieron a todo correr a retirar sus fondos y la banca se hundía y tuvo que limitar el acceso, no sé si era una cantidad muy simbólica semanalmente, para que no pudieran sacar sus propios ahorros por el crack que suponía. Es decir, evidentemente no interesamos hasta que un día nos activemos. Pero el problema es que el propio sistema está generado, que lo comentaba antes el compañero, está todo digitalizado, es decir, tú hoy por hoy no puedes hacer nada sin la connivencia de una entidad bancaria. O sea, tú no puedes hacer unos seguros sociales, tú no puedes pagar una multa, tú no puedes hacer determinados actos, unas tasas que tienen que ser inexorablemente vía bancaria, con lo cual estás condenado a pasar por esa pésima gestión y ese maltrato como usuario. Y esto cada vez de verdad es peor, porque además añadimos, efectivamente, lo que os decía, que la distancia media de 30.000 vascos y vascas es de 5 kilómetros, pues añade todo eso, más los horarios que utilizan, es decir, tienes todos los elementos para que no te sea útil ni te aporte absolutamente nada. Pero los sistemas de control de la administración pública nos abocan a utilizar ese servicio, que yo creo que la reflexión sí es para tenerla en cuenta, y comparto con Miren Josune que esto debemos de dar una vuelta, porque si tú me obligas a que pase por algo y ese algo no es lo suficientemente útil para mí y encima me trastorna, me centra unos horarios o me maltrata, y lo vuelvo a decir que en el sentido más amplio de la expresión, creo que desde la administración pública o me pagan la fiesta a ellos o me dan un servicio que sea público o me gestionan esto para que no esté abocada a tener que estar hoy a la mañana no sé cuántas horas de cola para hacer una gestión que no la puedo hacer de otra manera porque no me dejas hacerlo de otra manera. Por así decirlo, yo creo que...
Fíjate, a mí me sorprende que no haya una entidad bancaria, porque supongo que están observando todo esto que sucede con los ojos bien abiertos. Me sorprende que no haya una entidad bancaria que diga, yo le soluciono todos estos problemas que estamos diciendo, A, B, C, D, I, F y E, si usted me trae la cuenta a mi banco. Pues iríamos corriendo un montón de gente, si eso luego lo hiciera de verdad. Es una manera de competir entre los bancos que no sé por qué no lo hacen. Es que no entiendo por qué no lo hacen. Porque cada uno de nosotros está muy descontenta, está muy descontento con la forma de actuar de todos ellos. Si uno rompe esa dinámica, seguro que saldría beneficiado, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que esto es... estamos en el escenario más o menos que se describía en la película esta de Capra, ¿qué vio es vivir?, ¿no? Si recordamos, donde había dos grandes modelos de banco, el banco este familiar, cooperativo, sí. Takaja, que es donde la gente lo que hacía era meter sus ingresos y con eso se construían viviendas para todas y tal igual. Y luego el banco del banquero malo, que básicamente lo que buscaba era beneficios, ¿no? Entonces, yo también, muchas veces lo que dice Miren Josune, ¿no? O sea, yo creo que hay un nicho de mercado, un nicho de negocio, un nicho de competitividad, pero seguramente exigiría eso, pensarse de otra manera, ¿no? Pensar la actividad bancaria como una actividad que permite efectivamente ganarse la vida y generar unos puestos de trabajo, no sé si muchos o pocos, pero desde luego no muchos beneficios. O sea, sería, yo creo, una entidad que estaría fuera de los circuitos de la bolsa, en fin, de las acciones, etcétera, ¿no? Sería, por así decirlo, una especie como de banca de proximidad o banca de kilómetro cero, ¿no?
Pero eso tiene su negocio. Sí. Yo creo que existe ese negocio. Porque además, no sé si lo fundamental, pero algo que es muy caro, que son las instalaciones, las infraestructuras físicas, ya lo tienen los bancos. Y están los bancos vacíos. Los bancos las oficinas que se abrieron hace unos años, etcétera, o se están vendiendo o están cerradas y vacías.
Bueno, y algunos oyentes ya que, bueno, ya les tienen el problema, ¿eh? Ya las entidades financieras y empiezan a decir, bueno, y gasolineras en las que te tienes que atender tú, sí. Y supermercados que ya no tienes a ningún operario allí, que tienes que cobrar, te pagas tú también. Bueno, ese tipo de cuestiones que extiende la gente. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Swig Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Nueva apertura Pescadería Azul. Pescado del día de calidad y a buen precio. Se recogen pedidos por encargo y a domicilio en el 94-657-0305. Todo tipo de marisco y pescado. Pescadería Azul. Acércate a Iparraguirre 45 Bilbao frente a la Plaza Vizcaya o haz tu pedido en el 94-657-0305.
El tiempo nos tiene desconcertados, pero haga frío o calor, Epeleco aísla tu casa de un modo rápido, sencillo y económico. El insuflado de celulosa en la cámara permite aislar tu vivienda y ahorrar hasta un 54%. Si tienes problemas de condensación, Epeleco te da la solución en menos de 24 horas. Presupuesto sin compromiso en la web epeleco.com. Aislamiento natural.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Armarios y Muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar con más de 30 años de experiencia y fábrica 4.0 propia en Lemoa. Exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
Frutas y verduras, hongos y setas de temporada. En Su Fruta Sana encontrarás producto sano y fresco de las mejores huertas. También somos especialistas en caracoles, foie o salmón y, como no, acompañado de una buena selección de vinos y de champán. Su Fruta Sana, en Henao número 14, disponemos de servicio a domicilio gratuito. Bilbao, sano y fresco para ti.
Iguales no. No todas las personas somos iguales frente al cáncer. Tu código postal afecta más que el código genético en la desigualdad frente al cáncer. En la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya disponemos de servicios gratuitos para las personas con cáncer y sus familiares y de programas de prevención en cáncer. Llámanos 900-100-036. Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y la verdad es que muchísimo juego que dan los oyentes, ¿no? Haciendo referencias pues a este caso y luego ya extendiéndolo a todo lo demás donde nos piden el esfuerzo a los ciudadanos, a los que pagamos, ¿no? Donde ya somos nosotros los que tenemos que hacer todo tipo de operaciones, incluso hasta algunos supermercados, donde ya es como si fuera una especie de máquina gigante de vending, y donde tú te compras todo, tú te lo haces todo y ahí te arregles, ¿no? Dices, bueno, pues esta es la realidad. Pero bueno, os voy a llevar también a otro asunto, que ayer mismo miles de personas salieron a la calle pues para pedir a PNV y a Euskal Herria Bildu, aquí en Euskadi, que digan no a la reforma laboral. A una reforma laboral que el jueves, además, tiene que ser convalidada o no, ya veremos, y no sé si van a dar los números o aquí ya ha trascendido a cuestiones políticas más que a otro tema, ¿no? Para los que ayer se manifestaban, esta reforma se queda corta y por lo tanto tiene que ser rechazada. Para otros dicen, hombre, mejor quedarnos con lo que hay, que mejora algo y ya discutiremos más adelante. Ahí están las dos posiciones. Y Manol, ¿qué me cuentas?
Pues que cualquier iniciativa política que acaba en una iniciativa legislativa, pues es discutible, por supuesto. Por definición, en sociedades como las nuestras, ¿no? Pero la forma en que se está discutiendo esta reforma por parte de quienes convocaban, por ejemplo, ayer en Euskadi las movilizaciones, me parece un despropósito. No sé, nos puede caer mejor o peor una determinada sigla sindical. Quienes estamos sindicalizadas, pues tenemos la nuestra y estamos en la nuestra pues porque nos parece la mejor, pero pensar que un sindicato lleva adelante una decisión, un proceso que es complejo como este y que lo hace para fastidiar la vida a los trabajadores y trabajadores, me parece una aberración. O sea, tú no puedes decir simplemente que esta es una reforma laboral que va en contra de, que va no sé qué. O sea, bueno, me parece bien que digas no es suficiente, no me reconozco totalmente en ella y por tanto es discutible, ¿no? Pero me parece que la forma en que se está planteando el debate por parte de ELA o de LAB o de SKQIS y de algunos partidos de izquierda es una forma absolutamente nada constructiva y me parece que nos aboca pues a una tensión hasta el minuto final de si va a salir o no va a salir, sin que de alguna manera quienes están presionando, algunos de quienes están presionando más fuertemente a esta reforma, no se ha hecho el cálculo de posibilidades, de qué posibilidades hay de, una vez que has sido tan complicado el que haya un acuerdo entre el mundo del empresariado, sindicatos, etcétera. O sea, es muy complicado. Es verdad que las negociaciones de este tipo son complicadas porque se mezcla el espacio político con el espacio de los agentes sociales y económicos y seguramente es difícil acompasar ambos ritmos, ¿no? Pero una vez que han llegado a un acuerdo que yo creo que es importante en muchos aspectos, los agentes sociales y económicos, pues dificultarlo o impedirlo creo que tiene costes que no sé si están calculando bien. En todo caso, yo confío en que haya un poco más de apertura de miras, de sentido común, y salga la reforma sabiendo que tal vez en no mucho pues haya que retocar algunas cuestiones, ¿eh? Pero sí, yo creo que abordar la cuestión como algo que tienes que derrotar mediante la movilización en la calle, etcétera, como si estuvieras combatiendo a un enemigo, me parece un error de cálculo pues muy evidente.
María, ¿qué nos cuentas? ¿Sí, María?
Sí, estoy. Vamos a ver, uf, ¿por dónde empiezo? Vamos allá. A ver, cuando algo empieza mal, termina mal. Y esto ha empezado mal, ha empezado imposible empezar peor. ¿Recordáis? Mes de noviembre, dos mujeres, cada una intentando liderar ciertas abanderadas de una reforma laboral, por un lado Nadia Carviño y por otro lado Yolanda Díez, cada una de ellas tirando del timón hacia donde les interesa, teniendo en cuenta que por un lado una era la que interlocutaba con la Unión Europea y la otra era la que se hacía fuerte como vicepresidenta del gobierno. Esto es un tema que viene, que forma parte de pactos de gobierno desde el origen. Y por no ir muy lejos, recordar EH Bildu hace un año como alardeo de liderar la reforma laboral, etcétera, etcétera. Pero si en el mes de noviembre veíamos este duelo entre ellas de hacia dónde, bueno, más bien quién pilota la nave, el fruto de algo mal empezado, bueno, pues es lo que tenemos a fecha de hoy. La reforma laboral, mal llamada reforma laboral, es la modificación de cuatro artículos. Artículo 14, 15, 40 y 41 del Estatuto de los Trabajadores. Punto pelota. Tiene tres aspectos, nada más. Uno, el de la temporalidad, otro, el de la flexibilidad y otro, el de la negociación colectiva. Nada dice de aquello esperado de la derogación de los despidos ni de toda esta modificación que supuso en su momento la normativa del anterior gobierno. Dicho esto, ¿dónde está el punto ahora? Bueno, pues primero la grandísima y absoluta incertidumbre en la que estamos ahora mismo. ¿Por qué? Porque realmente esto no viene porque alguien se haya iluminado, esto viene porque lo requiere Europa para la atribución de fondos. Realmente Europa lo que nos dice es, ojo con la temporalidad en España. Ustedes van a recibir una cantidad importante de dinero y yo les requiero que modifiquen su sistema normativo para que no sea la norma general el contrato de obra. Básicamente va por ahí. ¿Qué le añade la negociación colectiva, tanto sindicatos como patronal? Que venga, va, nos cargamos el contrato de fin de obra, que parece que es el más extendido en España, y metemos el contrato por producción, que sea mínimo 6 meses, y el de sustitución tampoco lo tocamos mucho porque muy bien, realmente no sabemos cómo meterle mano. Si bien es cierto que la gran temporalidad de este país viene generada por la administración pública, algo que es muy difícil de tocar en esta reforma laboral porque no le toca ni de soslayo. Bien, ¿qué ocurre? Que ahora mismo nos enfrentamos, por un lado, a posiciones para mí perfectamente legítimas. Una, la necesidad del gobierno de sacar esto como sea y sin tocarlo, porque básicamente, como os digo, el artículo 14 es donde está el meollo para Europa. Y por otro lado, la necesidad y la lógica de otros grupos políticos que dicen, no, ya que abrimos este melón, vamos a abrirlo, vamos a cortarlo, vamos a desmenuzarlo y vamos a hacer los deberes que no se han hecho. Pero esto supone una negociación a nivel de política muy, muy dura y muy alta. Es decir, ¿para cuándo podríamos tener una modificación de la reforma laboral? 6 meses, 8 meses o quizás nunca porque no nos den las mayorías. Entonces, está entre lo urgente y lo necesario. La realidad es que ahora mismo no sabemos si para marzo tendremos que aplicar esto o no. Y la sensación a nivel de empresas puede decir que no se sabe exactamente si va a haber temporalidad o no a partir de 1 de marzo. Y si el contrato de obra, que está claro que desaparece, ¿con qué se va a sustituir o no se va a poder sustituir? Es un poco todo lo que algo mal, cuando algo empieza mal, nos genera esta sensación otra vez de inseguridad absoluta jurídica a los ciudadanos.
Sí, bueno, hace 15 días hablábamos también de esto. Yo creo que no se ha avanzado mucho desde entonces. Lo único que han avanzado son los días, ¿verdad? Que cada vez quedan menos. A ver, el escollo de la Unión Europea, el escollo, las condiciones que impone la Unión Europea a una situación que es la que actualmente está de la reforma laboral, parece que se han salvado. Yo repito lo que dije hace 15 días. Vamos a ver. El gobierno, más allá de los rifirrafes iniciales, etcétera, tenía que haber tenido la consideración de ese triángulo de negociación que eran los sindicatos, la patronal y la clase política, porque sabía desde el principio que al final esto había que refrendarlo en el Parlamento. Las fuerzas políticas han ido durante todo este tiempo hablando de los mínimos que, por lo menos algunas fuerzas políticas, de los mínimos que debían de estar presentes para que se pudiera aceptar esta reforma de la situación laboral anterior, y resulta que ha habido una negociación, yo creo que se ha saldado con éxito entre patronal y sindicatos, pero la patronal dice: si me mueves una coma, yo me marcho. Es decir, tú no vayas con otra cosa al Congreso de los Diputados. Y eso me da a mí que pensar, porque entiendo que eso de que si mueves una coma, sabiendo que alguna coma es lógico que se mueva en el Congreso de los Diputados, si mueves una coma, yo me voy, tiene que ver más con la, entiendo yo, con la presión de alguna fuerza política a los empresarios. Dicho esto, ¿hay alguna posibilidad todavía? Yo sí creo que entre el 0 y el 100, es decir, entre dejarlo como está y la magnífica ley que nos daría la derogación total de la reforma laboral, hay puntos intermedios que pueden ser interesantes para seguir caminando, porque como dicen los trabajadores, la lucha no se acaba nunca, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que si se ha logrado ese acuerdo, que además está, digamos que, bendecido por la Unión Europea, puede ser un buen comienzo. Lo que ocurre es que se han olvidado en el gobierno español de la clase política, y en esa clase política hay, por ejemplo, un partido que es el PNV, que dice: oye, aquí tenemos una mayoría sindical y tenemos unos acuerdos interprofesionales que nos han funcionado, que no afectan para nada al contenido de esa reforma laboral, y por favor ténganlo en cuenta, no lo eliminen. ¿Eso qué significa? Que puedes convertirlo en un proyecto de ley pactando enmiendas, etcétera, pero no se sabe. El gobierno español hasta ahora lo que está indicando es: tengo la confianza en que va a haber más votos positivos que negativos, pero y estoy hablando y estoy negociando, pero esto no se puede mover. Y si no se mueve, no parece que vayan a tener la confianza de más votos positivos que negativos, que es lo que realmente necesitan. Ayer, creo que fue ayer, cuando, o no sé si anteayer, el fin de semana, desde luego, Pedro Sánchez apelaba al Partido Popular diciéndole, por lo menos, abstente, puesto que esta es una reforma que personas de la que los empresarios han firmado también, y que personas importantes del Partido Popular están apoyando o están diciendo que no es una mala reforma laboral la que se va a hacer, ¿no? Yo creo que están buscando el no romper ese acuerdo empresarios-sindicatos por la amenaza de los empresarios, no porque los sindicatos no la querrían modificar y mejorar, sino por la amenaza de los empresarios, de la patronal, de la COE, que a su vez tiene sus presiones, y en la confianza de que algo se pueda mover, menos ellos. Y claro, si el gobierno no se mueve del Real Decreto y de llevarlo tal cual, difícil tiene para que se apruebe. Pero en fin, vamos a esperar. Son 3 días los que quedan.
Sí, no, lo comentábamos antes, ¿no? La dificultad fundamental de una negociación como esta es cómo acompasas lo que tiene que ser, por una parte, una negociación y un llegar a acuerdos entre las instituciones tripartitas, que son gobiernos, sindicatos y organizaciones sindicales y empresariales, que necesariamente tienen que estar ahí, y luego lo que en una democracia es evidente, y es que tiene que haber un ámbito de discusión parlamentaria, ¿no? Entonces, no sé si se ha conseguido muy bien en ninguna de las grandes reformas laborales, pero bueno, en todo caso, en esta, pues por también lo que se ha dicho, pues por el contexto en el que se, tanto el contexto europeo, como el contexto económico, como el contexto político en el que se plantea, pues no se ha hecho así. ¿Se podría haber hecho? Pues no lo sé. Seguramente se podría haber hecho, igual los plazos dan para lo que dan, pero se ha hecho muy poco esfuerzo, lo cual también me extraña, ¿no? Que no se haya intentado al menos mantener abierta una línea de información, una línea de, pues, no sé si de negociación, pero al menos sí de sugerencias, de intentar incorporar elementos. Algunos de ellos son más fáciles de incorporar, el tema de la prevalencia de los convenios sectoriales.
Me parece que eso es.
Tampoco creo que es lo que se cuestionaba en la calle ayer, no sé si no creo que hay. Por eso digo que no creo.
Bueno,
creo
no era lo principal que se cuestionaba.
Ni de lejos, ¿no? Entonces yo creo que es otra
lo que
cosa.
Indica el PNV, por
pero
ejemplo,
sí es verdad que algunas cosas se podrían haber incorporado o se podrían incorporar en una nueva fase, ¿no? Pero bueno, es verdad que acompasar ambas lógicas, la lógica parlamentaria y la lógica de la negociación entre agentes sociales, pues es complicado y en este caso pues no se ha hecho. No sé si no se ha hecho porque no se sabía o se podía o si porque no se ha querido, ¿no? Pero es ahí donde está un poco el problema. Lo que pasa es que es verdad que de alguna manera pues habrá que ver cómo se desatasca esta cuestión. Y la geometría variable en la que se viene confiando durante demasiado tiempo en el escenario político español, pues empieza a dejar mucho que desear.
Pues vamos a ver qué sucede. Hacemos un paréntesis, continuamos.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Rural Kutxa estamos todavía más cerca. Es importante que sigamos creciendo y evolucionando juntos. Porque no hay que dejar de soñar. Seguimos siendo los mismos de siempre. Por eso, nos gusta estar siempre cerca.
¿Te apetece desconectar? Ven a Soloa Landechea en Baquio. Calma en invierno y ambiente en verano. Playa y montaña. A media hora escasa de Bilbao. Habitaciones con encanto y desayunos ecológicos de kilómetro cero. Soloa es tu casa rural en Baquio. Puedes encontrarnos en Instagram o en soloalandechea.com.
Ercot Security le ofrece las cerraduras y puertas de seguridad más avanzadas para su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico, con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Bueno, pues hay muchos posicionamientos aquí de los oyentes, unos que están de acuerdo con que la reforma tendría que salir y que luego se discutiera, otros que creen que no, que hay que rechazarla, algunos critican a los sindicatos que los han firmado, dicen que no tienen representatividad aquí en Euskadi, ya, pero hay que recordar que la legislación laboral es estatal, ¿eh? Es que habría que recordar ese capítulo, que en este caso no tenemos potestad para hacer una legislación propia. Esa es la realidad. Y a la hora de discutir, pues se discute en los foros donde se discute. Es cierto que el sindicato ELA tendría derecho a ir a esa mesa, pero no va a la de Euskadi como para ir a la de Madrid.
Claro.
No. Es que también esas cosas habría que entenderlas, ¿no? En esta situación. Bueno, y claro, y luego ya como el mundo parece que se para porque discute más sobre Chanel y Rigoberta y Tansungueira, así no sé qué, dices, pues bueno, esas son las cosas importantes. Mira, pero mira, en ese capítulo hay una cosa que me preocupa mucho. Una de las chicas ha tenido que renunciar a las redes sociales, pues por la cantidad de indeseables que a través de las redes sociales y amparándose en el anonimato, a la gente le hacen polvo la vida. Eso sí que me deja a mí, eso me tiene muy preocupado a mí, ese asunto.
Y eso está ocurriendo mucho en las redes sociales, o está ocurriendo al menos de vez en cuando, ¿no? Es los insultos, las vejaciones, y al final hacen insoportable la presencia de determinadas personas en las redes sociales solo porque opinen diferente de que a un grupo les parezca políticamente correcto.
Pero ¿sabes lo que ocurre? Que algunos traspasan la frontera inmediatamente y para reforzar sus argumentos lo que hacen es insultar.
Sí.
Insultar y machacar a la persona, cuando realmente tú puedes poner un argumento
pero
distinto.
Porque en las redes sociales, que se me entienda bien, por definición no hay frontera. O sea, cosas que no harías en el mundo físico, porque efectivamente ahí sí hay fronteras, pero es como lo de matar a distancia. O sea, es que es como matar con un dron. O sea, las redes sociales, este tipo de debates es como echar bombas a miles de kilómetros a través de un dron. Tú no ves, parece un videojuego, ¿no? Y es que el problema es ese, que no hay fronteras. O sea, no hay fronteras que podamos vivir. Somos seres ubicados espacio-temporalmente y las redes sociales pues son un espacio de impunidad absoluta.
María, es difícil regular eso, ¿eh?
Bueno, pero básicamente por la opacidad que genera Twitter. Tú pides información de una cuenta, de un perfil falso, y nunca jamás vas a llegar a nada, con lo cual tienes la tranquilidad de decir todo lo que te dé la gana con un perfil falso al que nunca vas a llegar, pero haces daño al receptor. Pero a mí, centrándolo un poco el tiro, que entiendo que te refieres al tema de BNG, ¿no? Y de Unidas Podemos, que va a exigir en el Congreso
explicaciones
para el jurado.
Claro, también, eso me parece una cosa, inédita. No, me parece una cosa loca. Total, o sea, que un espectáculo televisivo se convierta en eso, me parece a mí que, vamos.
Sí, que van a solicitar.
Es perder un poco el norte, vamos.
Que la mesa de decisión tenga menor proporción.
Pero, lo que llaman
el voto popular. Es que realmente.
Pero que eso es una cosa de una televisión.
Es como cuando alguien habla de libertad como sinónimo de tomar un café tranquilamente.
Es igual, un poco así.
¿Eh?
Es igual. No sé, bueno, eso me ha dejado loco ya total, ¿eh? Vamos, eso sí que me deja ya perplejo. Digo, ya, vamos,
meterse. Dos partidos políticos, es que impresionante. O sea, de verdad, no tenemos nada mejor que hacer en sede legislativa. ¿Cómo cuestionar la discrecionalidad de un jurado televisivo?
Pero, a ver, que me da lo mismo el jurado, aunque esté comprado. Pero si es igual, si es un espectáculo televisivo, oiga, que hagan ustedes lo que quieran. Si con no verlo, estás ya apañado. Digo yo. Bueno, pues nada. Pues María Tato, Imanol Zubero y Mireño Sun Aristondo, que tengáis una buena jornada, un buen día. Gracias a los oyentes por participar. Adiós.